Doctor, la diabetes afecta hoy día a más de 400 millones de personas en todo el mundo y casi la mitad lo desconoce. ¿Por qué razón?
Bueno, hay que tener en cuenta que la diabetes tiene una característica muy especial y es que en las primeras fases los síntomas pueden ser muy sutiles, de manera que no provoca dolor. Imagínense que esto conduce a que incluso personas que tienen una diabetes de 1, 2, 3, incluso 4 y 5 años pueden presentar una complicación debido a ese largo proceso de diabetes, pero sin que hayan tenido ningún síntoma previo. Entonces, lógicamente, una enfermedad que es tan oculta, que no provoca dolor, que los síntomas son muy sutiles, puede dar los tremendos problemas que da si no está bien controlada, porque hay que plantear que realmente una diabetes bien controlada es una diabetes que no provoca complicaciones.
Pero en un análisis de sangre, en principio, deberían verse indicios de la presencia de este problema.
Absolutamente. Uh-huh. Y esto constituye todo un reto. Fíjese que si la mitad de las personas que tienen diabetes lo desconocen, y simplemente con que tuvieran datos en los que ellos preveyeran que pueden presentar esa diabetes, especialmente a partir de los 40 años, y esos datos son muy sencillos de obtener, cuando tus familiares directos, padres, hermanos, tienen diabetes, incluso los de segundo grado tienen diabetes, cuando has ganado peso de forma importante, cuando tienes esos síntomas sutiles que se pueden producir de aumentar el número de micciones, la orina, aumentar la sensación de hambre, todos esos pequeños síntomas pueden determinar que tengamos una diabetes desconocida. Entonces es tan sencillo, como bien dice, como acudir a nuestro centro sanitario para que nos realicen una determinación y que muchas veces ya tendremos el diagnóstico de diabetes.
Uh-huh. Hay diferentes tipos de diabetes. ¿Cuál es el más frecuente y cuál el más peligroso?
Bueno, siempre decimos que, empezando por el final, el más peligroso siempre es la diabetes mal controlada, sea cual sea la causa fisiopatológica que la está produciendo. El 10% de los casos es lo que se conoce como la diabetes tipo 1, en la que un daño autoinmune destruye nuestras células beta, que producen insulina. Ese daño produce que esa persona requiera insulina desde el inicio del tratamiento. El pico máximo de este tipo de diabetes está en torno a la adolescencia. Y a partir de entonces, esa persona necesita insulina de por vida. La diabetes tipo 2 es la que yo le comentaba antes, es la que es más sutil, que empieza a generar a partir de los 40 años, que se asocia hasta en un 70% de los casos con obesidad. Y que con un adecuado control de esos factores que han inducido la diabetes, como es el sobrepeso, el sedentarismo, todo ello actuando sobre una genética o sobre un sustrato genético que dé viabilidad a la aparición de esa diabetes, pues entonces estaríamos en vías de solucionarla. Entonces, diabetes tipo 1, la de los adolescentes, niños que necesitan insulina desde el principio, y la diabetes tipo 2, asociada a obesidad, sedentarismo, y que es controlable en las primeras fases, al menos, con estilos de vida y con los fármacos que actualmente disponemos.
Es curioso que desde 1980 la tasa de personas con diabetes se haya prácticamente duplicado a nivel mundial. ¿Nos hemos olvidado de la importancia que tiene la dieta en la prevención de ciertas enfermedades, como puede ser esta, por ejemplo?
Absolutamente, muy, muy bien dice. Como decimos, hasta el 70% de los casos de diabetes tipo 2 posiblemente podrían ser prevenidos, incluso evitados con un correcto tratamiento dietético, con una dieta correcta, pero que no tiene que ser una dieta restrictiva, y esto es importante transmitirlo. Muchas veces las personas asocian dieta con restricción. Yo creo que hay que cambiar ese paradigma. Realizar una dieta deberíamos de cambiar el nombre, la denominación, y hablar de alimentación saludable. Y una alimentación saludable adaptada a las necesidades de la persona, pero también a sus gustos y a su entorno social, económico, cultural. Entonces, tenemos disponibilidad ahora, a través de la educación diabetológica, de cambiar el hecho de que muchas de esas personas que pudieran tener diabetes se retrase de tal manera su aparición que prácticamente no les pueda producir problemas de complicaciones que solamente vienen dados, si me gusta mucho insistir en esto, si la diabetes está durante años mal controlada.
Aparte de la alimentación, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar diabetes?
Bien, como le decía, los factores de riesgo vienen orientados por nuestro sustrato genético. Nos gusta muchas veces decir que la diabetes realmente es la expresión del gen ahorrador. Nosotros, una determinada parte de la población, tenemos unos genes que nos predisponen para que sobrevivamos en situaciones de hambruna. Cuando esos genes que están preparados para la hambruna, para el ejercicio, les sometemos a un exceso de comida y una falta de ejercicio, pues hacen aparición las proteínas, hacen aparición el RNA mensajero que condiciona los cambios que produce la diabetes tipo 2, de tal manera que se produce la resistencia a la insulina, los músculos son menos sensibles a la insulina y entonces esa insulina tiene que aumentar. Ese aumento de insulina aumenta la sensación de hambre y se cierra el círculo. Aumenta la sensación de hambre, más peso, más resistencia a la insulina. Y ese es el círculo vicioso que debemos de cambiar a través de iniciar lo que, como decíamos, es una alimentación saludable y un ejercicio físico adecuado y realizándolo de forma rutinaria dentro de nuestra vida habitual.
A lo largo de la entrevista usted ha destacado la importancia que tiene controlar la enfermedad, es decir, llevar una buena dieta que permita tener la enfermedad bajo control. Además de la dieta, ¿de qué forma se puede mantener la diabetes a raya y evitar así mayores complicaciones? ¿Cómo se puede cuidar una persona diabética una vez que ha recibido el diagnóstico?
Muy bien. Como ya hemos hablado de la importancia de la alimentación saludable y del ejercicio físico realizado de una manera habitual, pues pasamos a los tratamientos farmacológicos. Dese cuenta que en los últimos 30 años el cambio de los tratamientos farmacológicos ha sido total. Disponemos ahora de fármacos seguros, eficaces, que sin producir hipoglucemias, es decir, bajadas de azúcar, sin poner en riesgo a los pacientes y sin provocarles ganancia de peso, cosa que no ocurría con los tratamientos antiguos que disponíamos. Podemos controlar la mayor parte de las personas con diabetes. Por primera vez en la historia, y yo esto quiero resaltarlo, es la enfermedad que más ha avanzado en los últimos años, mucho más que otras enfermedades crónicas muy conocidas y recogidas por los medios de comunicación. Ninguna otra enfermedad ha tenido tantos avances en lo que es su control a través de determinaciones de glucemia capilar, incluso ahora de forma continua, que permiten al paciente tener conciencia de que ese buen control está beneficiando su salud, a través de nuevos fármacos que actúan ya no solamente sobre la insulina, sino que actúan sobre los mecanismos intestinales y cerebrales que condicionan nuestras sensaciones de saciedad en la alimentación y cómo segregamos nuestra insulina. Fármacos que convierten al riñón, que antes era un verdadero enemigo de la diabetes, en un aliado, porque hace que ese riñón que está sobrecargado de azúcar elimine ese azúcar para bajar los niveles de azúcar también en la sangre. O sea que imagínense el cambio que se ha producido. Muchas veces todo esto no es conocido por la población. Por primera vez en la historia disponemos de fármacos seguros, eficaces y que tienen esa efectividad en cuanto no hace ganar peso a los pacientes, evitar los bajones de azúcar y además lograr ese control metabólico que evita las complicaciones a largo plazo de la diabetes.
Doctor Alfonso López Alba, endocrinólogo y director de comunicación de la Sociedad Española de Diabetes, muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.